Económica es la reforma tributaria. El doctor Bruce McMaster es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, de la ANDI. Doctor McMaster, buenos días.
Buenos días.
El gobierno ha presentado esta reforma como una reforma tributaria estructural. ¿Es estructural la reforma?
No, yo creo que no terminó siendo estructural. Tampoco lo era, digamos, desde el momento en que se presentó, y pues así lo expresamos, así lo expresé yo en algunas entrevistas y ante los medios de comunicación. Me criticaron un poco porque decía que yo estaba siendo pesimista alrededor de la reforma, y sí, pues finalmente sucedió lo que nosotros creímos. Infortunadamente sucedió así. Terminó siendo una reforma, digamos, que no fue la que hizo realmente el cambio en la competitividad del país. Nosotros sí teníamos la esperanza, yo tenía la esperanza de que después de 2 años de la reforma regular que se había producido en el año 2014, lográramos verdaderamente hacer una reforma que produjera competitividad y quisiera que Colombia pues tuviera condiciones más o menos similares a las de otros países, y no terminó siendo así. Terminó siendo una reforma que básicamente se concentró en la financiación del Estado, de manera que yo pues sí quedo con un sentimiento de frustración importante.
Pero doctor McMaster, digamos, volvemos a la discusión de antes. Esta es una reforma que elimina, o por lo menos no extiende y mata el impuesto al patrimonio. Es una reforma que le reduce el impuesto sobre la renta a las empresas. Es una reforma que crea un impuesto a los dividendos. Es una reforma que también hace cambios en el impuesto a las personas, al simplificar esos 3 impuestos o maneras de calcular el impuesto que existían y volverlos uno solo. Es una reforma que también aumenta las necesidades de recaudo, aumenta el recaudo a través del IVA. ¿No son esos todos cambios estructurales?
Pero le puedo preguntar, es decir, yo inclusive le diría 2 cosas. Es evidente que la reforma hizo muchas cosas. Todos vimos, digamos, el debate en las comisiones y el debate en la plenaria de los 2 días anteriores, y trabajaron mucho. Yo de eso no tengo la menor duda. Pero la pregunta no diría yo que es esa. La pregunta es, ¿qué era lo que queríamos, qué era lo que esperábamos y qué era lo que Colombia hubiera merecido? Y yo voy a volver y como dice usted, volvemos a la conversación de antes. En el año 2014 teníamos una reforma que estaba, la cual criticamos mucho, que estaba generando, en nuestra opinión, en la opinión mía, y después terminó siendo opinión también de muchas personas, estaba generando unas grandes distorsiones, digamos, a la competitividad de las empresas colombianas frente al mundo, primer punto. Eso hizo que la reforma que Colombia, terminara siendo el tercer país con mayores impuestos del continente y terminara siendo el noveno o el onceavo país con mayores impuestos del mundo. Dijimos, eso es insostenible, Colombia así no se va a desarrollar, Colombia así no va a mejorar en términos de calificaciones mundiales, Colombia así no va a lograr disminuir su desempleo, no vamos a lograr disminuir la informalidad. Tenemos que tomar una decisión correcta, una decisión estructural por la cual Colombia cambie radicalmente su mecanismo, su estructura tributaria. Eso fue lo que dijimos. Se creó una comisión de expertos, de sabios, para que Colombia tomara las decisiones de cuáles iban a ser esos cambios. Yo, para serle franco, inclusive creo que la comisión se quedó un poco corta, porque terminó siendo una comisión que tuvo demasiado en cuenta el tema fiscal y muy poco el tema de la competitividad, pero bueno, digamos que en todo caso produjo unas recomendaciones, y hoy en día lo que tenemos es, digamos, palabras más, palabras menos, es un impuesto de renta para el año 2017 que va a ser del 40%, un impuesto de renta para el año 2018 que va a ser del 37%. Y con esos 2 impuestos nosotros tenemos que tratar de competir con países como Perú y países como México y como Chile. Perú tiene 25 o 26% de impuesto de renta, y Chile y México tienen impuesto de renta del 28%. Entonces, si nosotros creemos que logramos mucho, digamos, desde el punto de vista competitividad en términos de lo estructural, yo diría estamos tremendamente equivocados. Colombia no logró realmente disminuir, digamos, la gran desventaja que tenía en el tema de competitividad.
Pero ahí volvemos, doctor McMaster, a esa discusión de cuando usted dice que el impuesto es del 38%, a la discusión de suponer que se le suma al impuesto de renta que quedó en el 34 primero y en el 33, que se le suma el impuesto a los dividendos, ¿por qué llega usted a esa cifra?
No, usted tiene una equivocación fundamental en el análisis, y ya entiendo por qué me lo está diciendo. La reforma dice lo siguiente: la reforma dice, habrá un impuesto de renta del 34% para el año 2017, más una sobretasa al impuesto de renta, que no es otra cosa que el impuesto de renta, del 6%. Eso cuando sea el 40%.
Claro.
Ahí
¿Cuándo desaparece?
Ahí no estamos hablando todavía de los dividendos.
Entiendo, doctor.
Y luego,
¿Esa sobretasa cuándo desaparece?
Si me permite, le digo qué pasa en el 2018. En el 2018 se dice que ese impuesto será del 33% más el 4%, perdón, el 33 más 4, es decir, 37%. Y luego se dice que a partir del año 2019, es decir, en el próximo gobierno, el impuesto se mantiene en el 33. La historia de Colombia además es una historia que además da muchas luces sobre lo que sucede en lo que sucede en el país en términos tributarios. Usted sabe, en el año 2010 hubo una reforma tributaria, en el año 2012 hubo una reforma tributaria, en el año 2014 hubo una reforma tributaria y en el año 2016 hubo una reforma tributaria. Es decir, en los 6 años de este gobierno hemos tenido 4 reformas tributarias. Entonces hay una inmensa incertidumbre, y yo inclusive le preguntaría a usted si usted verdaderamente creería, si fuera un analista, digamos, de una empresa, si usted creería que en el año 2019 no va a haber una nueva reforma tributaria.
Sí.
Entonces, hacer fiestas, digamos, porque en el 2019 el impuesto va a bajar en el próximo gobierno, yo diría que es, por lo menos, en mi opinión, desde el punto de vista de análisis financiero, un poco iluso.
Claro, y para la inversión, en términos de condiciones de inversión, usted tiene que considerar que es muy incierto, y es lo que nos está diciendo, que baje el impuesto en realidad en el 2019 en otro gobierno.
Claro. Exactamente. Entonces, su expectativa de reducción de impuestos es una expectativa dentro de muchos años, que para efectos de la tributaria 3 años, pues ya está demostrado que en Colombia son muchos años. Uh-huh. Por eso nosotros pedíamos, el Consejo Gremial así lo hizo, y él dijo, bueno, si va a bajar el impuesto al 33, hombre, bájelo desde hoy, desde el 2017, ¿sí? Y genere una señal, que sea la señal de que Colombia por lo menos va en la senda de reducción efectiva de impuestos, y que no estamos hablando, digamos, de Perú, ni estamos hablando de México, no estamos hablando ni del 25 ni del 28, es cierto, pero al menos estamos bajando del 40 al 33.
Doctor Mamá,
estamos lejos.
¿Cuánto costaría llevar los impuestos sobre la renta de las empresas en Colombia en términos de menos recaudo en cuestión de un año? Llevarlos, digamos, al nivel de Perú.
Esa es una buena pregunta porque la pregunta es para qué es el dinero, digamos. Y yo le digo que esto me plantea a mí una discusión distinta, y es la discusión que existe en Colombia alrededor, o la estructura que existe en Colombia alrededor de cómo se financia el gasto del Estado. Colombia tiene que tomar la decisión también de cuánto dinero quiere gastar. Y sabiendo cuánto dinero quiere gastar, usted sabe cuánto dinero hay que recaudar. Por eso, la pregunta de cuánto costaría no es una pregunta así tan simple. La pregunta es, ¿para qué quiere el dinero y dónde está el dinero mejor invertido desde el punto de vista de un país? Y yo le puedo afirmar que Colombia invertiría muy bien su dinero si lo dedicara a tratar de darle competitividad al aparato productivo para que se generara mayor empleo, para que se generara mayor producción y luego se generara mayores impuestos. La estructura actual conduce a que el gobierno presenta un presupuesto en el mes de octubre y dice, me quiero gastar tanta plata y me están faltando 7 billones de pesos, que fue lo que sucedió este año. Y ante eso, la ley colombiana dice, entonces hay que presentar o una ley de financiamiento o hay que presentar una reforma tributaria. Es decir, primero el gobierno decide cuánto quiere gastar y luego dice, lo voy a buscar, se lo voy a cobrar a los ciudadanos o a las empresas. Y eso no es lógico, porque al final del día terminamos nosotros priorizando tremendamente la decisión económica y a veces política de cuánto se quiere ganar el gobierno, cuánto se quiere gastar el gobierno.
Doctor McMaster, hay un asunto para que cerremos la entrevista y su análisis de la reforma tributaria, que tal vez es lo que más inquieta a los colombianos y que tiene que ver con el incremento del IVA en 3 puntos, del 16 al 19. Me quiero centrar solamente en lo que tiene que ver con los productos de la canasta familiar. Lo que ha dicho el ministro Cárdenas es que la canasta familiar no se afecta. Hay algunos otros que le recuerdan que, si bien es cierto que hay algunos productos de la canasta familiar que no tienen IVA, otros tienen 5 y otros tienen 16, esos de 16 sí se van a incrementar al 19, y que por eso los afectados van a ser, pues, básicamente todos los que hacemos mercado, básicamente. ¿Usted cómo lo lee? ¿Cómo lo dice el ministro Cárdenas, que eso no es tan grave para los de la canasta familiar, o los que están más bien pensando en que esto sí es un golpe al bolsillo?
Sí, la conversación fue migrando, digamos, a lo largo de la discusión. Y si usted ve, por ejemplo, lo que se decía ayer en el Congreso, en las plenarias del Senado, finalmente lo que se terminó diciendo es, los productos que hoy en día no pagan IVA, no pagarán IVA. Y eso, pues, es cierto. Pero no terminó siendo cierta la afirmación de que los productos de la canasta familiar, todos ellos, no pagarán IVA. Un caso, digamos, que ustedes seguramente vieron y fue fuerte ayer, fue la discusión, por ejemplo, alrededor de los aceites vegetales. los aceites vegetales pues terminaron subiendo al 16%, perdón, al 19%, y son de esos productos que evidentemente la gente necesita, son de primera necesidad, son costosos, y terminaron siendo grabados al 19%, de manera que no hay la menor duda de que sí hay ciertos productos muy importantes para los colombianos que terminaron subiendo al 19%.
¿Pero a usted le gusta el incremento del IVA de 3 puntos?
Lo que pasa es que es la misma pregunta exactamente anterior. Como venimos de un proceso en el cual el gobierno primero dice mediante el presupuesto cuánto me quiero gastar y cuánto le falta, sí. Luego el gobierno tiene que salir a buscar la plata. Yo por eso creo que el ejercicio Colombia requiere hacer una reforma importante desde el punto de vista de disciplina del Estado, y es, señores, yo me quiero gastar esta plata, lo presentan un presupuesto, pero les quiero contar que para eso los colombianos tendrán que pagar tanto por IVA, tanto de renta y tanto en esto otro, y que la decisión de presupuesto no se tome sin tener en cuenta la financiación. Yo durante todo este proceso de conversación de tributaria de las últimas semanas, siempre estaba pensando, ¿por qué esta conversación no se dio al mismo tiempo que se daba la discusión del presupuesto? Porque al final del día la plata es para algo, y pues el gobierno pues evidentemente con este mecanismo termina priorizando las necesidades del gobierno y termina pues poniendo al resto de colombianos a tener que pagar los recursos que necesita.
Doctor McMaster, gracias por atendernos, buen día para usted y feliz Navidad de paso, si no volvemos a conversar de aquí a Argentina.
No, feliz Navidad a todos ustedes, muchas gracias.
Gracias. 8:07, la reforma tributaria y la discusión en torno a ella, profesor Restrepo. En todo caso, salvo el gobierno, no parece que los analistas estén muy contentos con la reforma.
Bueno, no, yo creo que usted está equivocado en eso. Hay muchos analistas que están bastante contentos con la reforma.
Se rompió
el
camino.
Hay que tener en cuenta que el doctor McMaster es un representante del empresariado colombiano y él da unos argumentos que a mi juicio son unos argumentos sólidos para decir por qué ellos no están contentos con la reforma. Pero de todas maneras hay que entender que es un representante de un muy importante grupo de interés, pero grupo de interés al fin y al cabo, legítimo, y así hay que verlo.
¿Y es que hay grupos que no tienen intereses o qué? Muéstrame uno, profesor.
No, lo que quiero decir es que es representante de un grupo de interés, entienda usted eso.
Ya.
Entonces, usted no puede generalizar la opinión del señor McMaster en el sentido de que es el representante de toda la sociedad.
Curioso,
ese es el sentido en el que me refiero.
Claro,
claro que sí, fue parte del gobierno del presidente Santos, pero hoy en día está defendiendo los grupos, el grupo de los empresarios, en particular de los grandes empresarios agremiados en la Asociación Nacional de Empresarios. Y él tiene razón en algunos de los elementos. Desaparecieron, de su argumento, desaparecieron unos impuestos que tenían una carga importante sobre el país, entre ellos, sobre las empresas del país, entre ellos el impuesto al patrimonio, pero la bajada de los impuestos es, si se quiere, un albur, depende de que el siguiente gobierno vaya a mantener esa bajada de los impuestos.
Bueno,
por eso él la cataloga que no es estructural.
La apuesta del doctor McMaster es que en 2 años estaremos otra vez hablando de reforma tributaria. Bueno, 8:09.
Usted escucha RCN Radio.